Aguafuertes del Nuevo Mundo.
Armémonos todos en la lucha final. Y se andan los pueblos con valor por la internacional.
Buenos días, amigas y amigos de Entre Bardas. Cuando el corrimiento ideológico del Partido Socialista Obrero Español comenzó a hacerse evidente, apareció en escena el Partido Popular, ofreciéndole al electorado de España una auténtica opción de derecha. Durante años se pensó que más allá del PP solo estaba la pared. Sin embargo, como si un obús hubiese volteado el muro, de pronto quedó espacio para Vox, una agrupación situada en lo que muchos analistas definen como extrema derecha. Hace algunos días, ese partido salió a justificar la ubicación que le atribuyen con una declaración que dejaba poco lugar a las dudas que pudiesen subsistir. El texto en cuestión reivindicó la avanzada conquistadora que España desarrolló en América 5 siglos atrás. Según el pensamiento de la dirigencia de Vox, la caída de Tenochtitlán ante el avance sangriento de Hernán Cortés significó la liberación de millones de personas del régimen de terror de los aztecas. Los ultraderechistas se declararon orgullosos de su historia, a contramano del dolor que de este lado del Atlántico provocó el militarismo hispano con su consecuencia de saqueo y genocidio. La vindicación actual de aquella barbarie impulsada por la corona y la iglesia, sostiene y prolonga en el tiempo una estructura de pensamiento autoritario que, para expresarlo en clave gramsciana, no termina de morir. En nuestros días, ese concepto atrabiliario de la vida se expresa también a través del presidente de Brasil, y lo hizo hasta hace pocos meses con el anterior mandatario de los Estados Unidos. Aunque no hayan alcanzado el poder efectivo, Francia tiene lo suyo con la dinastía de los Le Pen. Su estructura política, el Frente Nacional, convirtió en divisa principal la persecución de los inmigrantes, igual que aquí, en nuestro país, pero desde trincheras diferentes, intentaron emular el desaparecido socialista Hermes Wiener o Miguel Ángel Pichetto.
La Argentina incorpora toda esta resaca. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos.
Hipócrita que te muestra humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo.
Las correrías políticas francesas están atractivamente representadas en la serie Barón Noir, que las narra desde la perspectiva del Partido Socialista, pero que no oculta bajo la alfombra las miserias propias de quienes procuran obturar la llegada al Palacio Eliseo de los referentes ultranacionalistas. Una porción importante de las energías de la derecha, ya sea la moderada o la extrema, están dedicadas a convencer al resto de la sociedad de que el otro no solo es diferente, sino que también es peligroso.
Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Hablando con un médico del Hospital Rivadavia, me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse.
Ese estigma se lo aplican a quienes llegan a sus territorios en pos de refugio, así como hace 500 años les sirvió para justificar el exterminio de los pueblos invadidos por quienes no buscaban cobijo, sino expansión imperial. Hasta la llegada del nuevo milenio, la derecha resultaba una posición incómoda, si no imposible. De ahí la construcción de ese eufemismo con el que se guarecían algunos políticos vergonzantes. Eran los que hablaban de el centro-derecha. No obstante, ese prontuario trágico que la etiqueta carga justificadamente consigo pareció ir morigerándose paulatinamente en el imaginario colectivo, y hoy se especula con las posibilidades de crecimiento de las fuerzas enroladas en ese sector del espectro. En algunos mentideros políticos argentinos se enuncia cierta preocupación del flanco progresista ante esa alternativa, y no faltan quienes sostienen que hay que adecuar el discurso para contener a los grupos juveniles seducidos por las propuestas de referentes del liberalismo más recalcitrante. Es inevitable volver la mirada hacia experiencias como la española, en las que la deriva de partidos que antes estaban ubicados del centro hacia la izquierda acabó por volverlos indistinguibles de aquellos con cuyas ideas alguna vez confrontaron. ¿Qué significaría eso entre nosotros? Más allá de la hipocresía de una maniobra por el estilo, ¿cuáles serían los límites de quienes estuvieran dispuestos a apoyar esa hipocresía? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? ¿Bajar las banderas de la defensa irrestricta de los derechos humanos? ¿Ceder ante reclamos de imposición de mano dura? ¿Limitar derechos sindicales? ¿Recortar partidas presupuestarias dedicadas a subsidiar sectores sociales vulnerables? ¿Resignar voluntad soberana? ¿Seguir contrayendo deuda externa impagable? ¿Continuar alentando maniobras de especuladores financieros y fugadores de divisas? ¿O renunciar a cualquier iniciativa de equilibrio distributivo de la riqueza? Quizás fomentar el crecimiento cancerígeno de los grupos económicos concentrados, reducir salarios de los jubilados, como alguna vez hizo ya un referente de ese sector presuntamente en auge. Tal vez quieran frenar cualquier decisión de desarrollo industrial que sustituya importaciones y nos permita mayores márgenes de autonomía productiva, o desguazar el país suprimiendo provincias que constituyen proyectos económicos inviables. Y por otro lado, ¿cuándo se darán por satisfechos los representantes genuinos de ese ideario terrible? ¿En qué momento su voracidad y su mezquindad nos darán sosiego? Es de una ingenuidad sin límites suponer que cualquier proyecto mínimamente preocupado por nuestra subsistencia digna como nación pueda coexistir con estas concepciones monstruosas. La dirigencia preocupada porque la derecha capte votantes jóvenes haría mejor en diseñar estrategias comunicativas efectivas para trasladar a la ciudadanía información precisa acerca de las consecuencias producidas por todos los regímenes de ese signo que arrasaron miles de vidas, destruyeron la capacidad productiva del país, multiplicaron el hambre y ensombrecieron nuestra cultura. Sería mejor eso antes que defeccionar rápidamente y sin resistencias frente al más mínimo atisbo de consolidación de esa tendencia perversa. Chao, hasta la próxima agua fuerte.
Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero irte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia. Solo habré de llamarte patria mía si tomamos las riendas y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino. Cuando me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres, en mi casa me falta el alimento, y en la suya crecieron los millones. Miente, señor, cuando dice conmovido que esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos, para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas, y en mi patria me siguen explotando. ¿Cuánto gana mi pueblo en su llamado? ¿Cuánto el rico va a estar aprovechando? Mi enemigo me marca el enemigo y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo. Solo habré de llamarte patria mía si tomamos la rienda y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino.
A la patria, Gavino Palomares.
Aguafuertes del Nuevo Mundo.